Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
La gente a veces va a los cursos, a los querigmas, a diferentes iniciativas de la iglesia, cursillos y tantos más, y sale la gente bien enardecida. Quieren ser buenos cristianos.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
El tiempo de la Pascua esencialmente es un tiempo que la Iglesia siempre ha utilizado para dar testimonio. Es un tiempo particularmente importante dentro de los ciclos litúrgicos para empujar a la comunidad a ser testigos de la resurrección, porque esto fue lo que ocurrió en la primera comunidad. Ya vemos cómo inmediatamente que vino el Espíritu Santo, salieron a predicar, a dar testimonio de la resurrección. El mismo día de la resurrección, particularmente las mujeres, son las primeras que fueron a testificar que Jesús estaba vivo. Y esto es lo que tiene que seguir haciendo nuestra Iglesia. Desafortunadamente, por muchos siglos, esta misión pensamos que era solamente para los sacerdotes, las religiosas, y que esto pues solamente se hacía, como se llama ahora, a gentes, es decir, a las comunidades en donde no está presente la evangelización, a África, India y otros lugares. Sin embargo, hoy en día esto pues es una labor que tenemos que hacer continuamente en nuestras propias familias. No tenemos que salir muy lejos de nuestro hogar o de nuestro barrio para dar este testimonio, para hablarle a la gente de que Jesús está viva. Como lo he comentado en diferentes ocasiones, solamente el 20% de los católicos van a misa. Eso quiere decir que hay un 80% de católicos que solamente están bautizados, pero que no participan de la misa. Y dentro de los que vienen a misa, pues solamente de este 20%, ni siquiera el 30% en muchos casos es el que comulga y que tiene una preparación más importante. Esto reduce la evangelización o la participación evangélica del pueblo a un grupito muy pequeño que a veces no llega ni siquiera al 5% del católico en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que pues tenemos 95% de la comunidad con la que nosotros participamos que es sujeta de la evangelización. Entonces, este tiempo particularmente importante nos tiene que llevar a anunciar a Jesús, a invitar a los demás a que lo conozcan y que vivan conforme al Evangelio. Esta es la misión absolutamente de toda la Iglesia. Ya el Papa de feliz memoria, Pablo VI, en la encíclica para la evangelización, la Evangelii Nuntiandi, invita a toda la comunidad a salir a evangelizar. Y desde ahí Juan Pablo II y recientemente el Papa Francisco también nos ha invitado a que cada uno de nosotros se convierta en un testigo del Evangelio. Hoy, si se fijaron, si notaron en el Evangelio que hoy hemos leído, aparece la palabra permanecer. Esta palabra permanecer está 10 veces en los próximos 12 versículos. Del versículo 1 de este capítulo 15 que estamos leyendo, hasta el versículo 10, tenemos 10 veces que menciona San Juan el tema permanecer. Recuerden ustedes que este evangelio, el evangelio de San Juan, pues es un evangelio que se escribe al final del primer siglo, cuando ya hay persecución, cuando la gente, pues sí le entró al principio con muchas ganas al cristianismo, pero luego se fue enfriando, y entonces la idea es permanecer. De tal manera que San Juan, al final de este periodo, escoge esta parábola, que seguramente hubo muchísimas más. Esta parábola solamente está en el Evangelio de San Juan. San Juan va a decir al final de su Evangelio que se escribieron muchísimas cosas más, pero que él escogió solamente algunas para que creyéramos. Hay muchas otras que están en los otros sinópticos, en los otros evangelios, y hay otras más que tampoco están aquí, pero que las dijo Jesús y que están mezcladas en lo que la primera comunidad fue conociendo, que generalmente les encontraríamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y algunas más en las cartas de San Pablo. Pero tenemos entonces una comunidad quizás muy parecida a la nuestra, que empezó con muchas ganas, que le entró con mucha fibra, como decimos allá en México, pero que finalmente, pues ahí nos la vamos llevando. Nos vamos a veces, como los que estamos hoy aquí, pues ahí nos vamos conformando solamente con venir a misa, con llevar a los chicos a la confirmación y a la primera comunión, pero le falta ese ardor, esa fuerza. Nos vamos debilitando, la fuerza del mundo, que hoy pues se ve fuertemente empujada por el internet, las redes sociales, la televisión, el cine. Todo esto va empujando a que vayamos haciéndonos cada vez menos fervorosos. La tibieza va invadiendo nuestra vida, como empezó a invadir la tibieza también en la primera comunidad. Y es momento, mis hermanos, sobre todo en este tiempo de la Pascua, de que nosotros reaccionemos y salgamos de nuestra tibieza. Recuerden lo que nos decía nuestro Señor en el Apocalipsis. Ojalá y fueras caliente o fueras frío, pero como eres tibio, no puedes permanecer conmigo. Entonces, yo quisiera invitarlos con esta exhortación a salir quien esté en esta situación de tibieza y a dar un paso más, a permanecer en la estricta vivencia del Evangelio, a permanecer en Cristo. La gente a veces va a los cursos, a los querigmas, a diferentes iniciativas de la iglesia, cursillos y tantos más, y sale la gente bien enardecida. Quieren ser buenos cristianos, quieren salir y confesarse y empezar a orar, a leer la Biblia, pero después empezamos nuevamente a bajarle, empezamos a enfriarnos. Permanecer en Cristo. Ser un buen cristiano un día, dos días, una semana, pues a lo mejor no es tan difícil. Pero ser cristiano todos los días, eso ya es más difícil. Ser cristiano el domingo cuando venimos a misa, pues no es tan difícil. Pero ser cristiano todos los días, a todas horas, en mi casa, en el trabajo, en la escuela, dar testimonio de que Jesús está vivo en mi corazón, dar testimonio de que vivo conforme a la enseñanza de Cristo, eso ya es más difícil. Dice Jesús que hay que permanecer en Él, porque Él es la vid, Él es ese tronco de donde salen todas las ramas, y es necesario que la savia, es decir, esa sangre que fluye por los árboles, pues llegue también a cada uno de nosotros. Por eso dice Jesús, si se corta una rama, pues es como si nos cortaran un brazo. Al brazo ya no le llega sangre, el brazo se seca, se pudre y ya no sirve para nada. Lo mismo le pasa a las ramas. Si ya no circula savia por esa rama, pues entonces ya no sirve de nada. Y entonces dice, esa rama se recoge y finalmente pues se tira para ser quemada. Necesitamos entonces permanecer en Cristo, porque esto es lo que va a hacer que nosotros seamos reconocidos ante los demás como cristianos, y esa va a ser también la invitación para los demás a ser buenos cristianos. Es muy triste que gran parte de nuestros católicos no sepan lo que es la vida cristiana, no sepan lo que es la vida en abundancia que Jesús trajo a nuestras vidas. Jesús dice en el capítulo 10 de San Juan, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y a veces vamos viviendo unas vidas precarias, unas vidas sin gozo, sin alegría, sin paz, vidas monótonas en donde nos enganchamos, sea en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra vida diaria, pero no experimentamos esa paz, no experimentamos esa alegría, ese gozo que Jesús ha traído a nuestras vidas. No lo conocemos gran parte de los cristianos porque nos enfriamos, porque no permanecemos, porque la rama apenas está pegada al árbol y apenas si pasa un poco de savia por ella. Pero Jesús quiere que tengamos vida, que la tengamos en abundancia. Hoy lo representa que demos fruto, fruto en abundancia, y que el fruto permanezca. Esta es la misión de la Iglesia, que el fruto permanezca y que los cristianos puedan tener vida y la tengan plena, con paz, con alegría, independientemente de la situación por la que podamos estar nosotros pasando. Dios quiere que tengamos paz y que seamos felices. El texto que hoy escuchamos en el verso 7 nos indica en qué consiste permanecer en Cristo. Dice en el verso 7 que sus palabras permanezcan en nosotros. ¿Qué tanto lees la Sagrada Escritura, mi hermano? A veces nuestras Biblias todavía están pues guardadas por ahí en un shelf, ¿verdad? En un cajón. Cuando doy el curso de iniciación allá en mi parroquia, siempre les pido que traigan sus Biblias, y la mayoría trae su Biblia, y una gran cantidad de ellos es la Biblia que generalmente les dieron o en su confirmación o en su primera comunión. Son esas Biblias bien bonitas, generalmente blancas, que tienen canto de oro. Y cuando estamos iniciando, que les digo, a ver, por favor, abran su Biblia en la carta a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 3. La gente pues no sabe en qué parte está, pero bueno, ahí les vamos ayudando casi en la parte final para ver Efesios. Y entonces se oye un ruido muy particular. Donde se están despegando las hojas, ¿verdad? Todas las Biblias nuevecitas. Nos las dieron en nuestra primera comunión, en nuestra confirmación o en nuestra boda. A veces también nos regalan, ¿verdad? Nuestros padrinos nos regalan una Biblia. Hay gente que llega con esos bibliones así, tamaño king size, que son las que compramos por ahí, esas Biblias de Guadalupe y esas que tenemos a veces ahí de adorno muy bonitas en nuestra casa. Apenas pueden cargar con esa Biblia, ¿no? Tampoco nunca nadie la lee, pero ahí la tenemos. Todos tenemos Biblia, seguramente, pero ¿qué tanto la leemos? ¿Qué tanto le dedicamos un ratito de nuestro día a leer un pedacito del Evangelio? A meditarlo, a reflexionarlo, para que Dios permanezca en nosotros. Fíjense ustedes, ordinariamente el católico viene el domingo y luego hasta el próximo domingo otra vez. Como decía la canción de Pedro Infante, ¿verdad? De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver. ¿Cuándo será domingo? para volver. Entre semana, nada. Si ahorita les pasara una hojita y les pidiera que pusieran en poquitas palabras de qué trató la homilía de la semana pasada, casi les puedo asegurar que el 90% no sabría. A ver, piénsale, no levantes la mano, no hagas nada. No más piénsale. ¿Te acuerdas de qué trató la homilía de la semana pasada? No respondas, no más piensa, para que veas que estoy diciendo la verdad. ¿Cuál fue la primer lectura de la semana pasada? ¿De qué trató? Y eso que la semana pasada fue un domingo muy especial. Entre domingo y domingo, en blanco. ¿Y quién se aprovecha de eso? El mundo. Porque yo te aseguro que durante toda la semana estuviste viendo todas tus redes sociales, ¿no es cierto? Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. A eso sí le dedicaste tiempo, ¿no es cierto? Harto tiempo. A ver, invirtamos la cosa. El domingo va a ser el día de las redes sociales, nada más el domingo. No más el domingo puedes ver Facebook, Twitter. Nada más el domingo puedes entrar a internet. Nada más el domingo puedes ver tele o ir al cine. Nada más. Entre semana nada. Entre semana le vas a dedicar ahora a la palabra de Dios. Al revés, ¿no? ¿Jalaría? Amba de padre, ¿qué le pasa? La gente, si no está viendo el Twitter y el Facebook, se siente que está encuerado. No, tienen que saber qué está haciendo la amiga, la vecina, todo el mundo. Y ahí le puse, hermano, acabo de llegar a la zapatería, mira, te mandan ahí el post del Facebook, ¿verdad? ¿Y a mí qué me interesan tus zapatos? Pero ahí van. Dice Jesús, permanezcan en mí. Permanecen en mí si hacen caso a mi palabra. Verso 7. Si mis palabras permanecen en ustedes, permanecen las palabras de Jesús en tu vida, en tu corazón durante toda la semana. Lo que les dijo el Padre la semana pasada, permanece en ustedes. O apenas salimos de misa, corremos a nuestros automóviles, vamos a comer y ya de ahí a otra cosa, mariposa. Que mis palabras, dice Jesús, permanezcan en ustedes. Y el verso 10 está todavía más difícil. En el verso 10 dice, que cumplan mis mandamientos. Ustedes permanecen en mí si cumplen mis mandamientos. A ver, hermano, hagamos un pequeño repasito de tu vida. Las palabras de Jesús permanecen en ti durante toda la semana. ¿Cumples los mandamientos del Señor toda la semana? Si la respuesta es sí, felicidades, hermano. Estás unido a Cristo, permaneces en Él, tienes vida y al final vas a dar fruto y el Señor te va a dar posesión del reino. Excelente. Felicidades. Sigue así, permanece ahí. Pero si la respuesta es no, si la respuesta es no leo la palabra, no permanecen en mí las palabras de la homilía, no las busco poner en práctica en mi vida, no respeto algunos de los mandamientos. Hermano, quiero decirte que estás en un grave peligro de que te corten y te tiren al fuego, en palabras del catecismo, que te vayas al infierno. ¡Aguas! ¡Aguas! Si mis palabras permanecen en ustedes, y si cumplen mis mandamientos, permanecen en mí, permanecen unidos a la vid. De lo contrario, no, no permanecemos. Por eso la segunda lectura, que está tomada de San Juan, nos habla precisamente de esto, dice en el verso 22, y Él nos dará todo lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que Él le agrada. A ver, ¿cómo andamos? ¿Obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada? ¿Tú haces lo que le agrada a Dios? ¿Estás buscando con tu vida, con tus palabras? ¿Tú estás buscando hacer lo que le agrada a Dios? ¿Tú cumples sus mandamientos? ¿No mentirás? A ver, los niños, ¿no mentirás? Honra a tu padre y a tu madre, que tiene que ver con estudiar y no estarse haciendo locos, no más. Honras a tu padre y a tu madre, a ver, los niños, ¿cómo anda la obediencia? Los adolescentes y jóvenes, ¿qué andamos viendo luego en internet, en las películas? Los más grandecitos, con el sexto mandamiento, ¿cómo andamos por ahí? Los casados, ¿cómo andamos con el noveno? ¿O ya no saben cuál es el noveno? Si no se acuerdan, búsquenlo en su catecismo ahorita en la noche para no decírselos aquí públicamente y que no salgan al balcón. Y Jesús nos dejó todos estos mandamientos, se resumen en uno, dice Jesús. En este mismo capítulo 15 dice, en el verso 12, que es amar, pero amar como Él nos ha amado. Y amar como Él nos ha amado quiere decir sacrificarnos. A ver, esposo, ¿tú te sacrificas realmente por tu esposa? A ver, esposa, ¿tú te sacrificas realmente por tu esposo? Porque ahora, como los dos trabajan, pues los dos llegan cansados del trabajo a la casa, ¿no? Y pues hay que preparar la cena. No, hazla tú. No, mejor tú. No, pues a ver, ¿quién? Hay que bañar a los niños. Pues báñalos tú. No, te toca a ti. A ver, ¿te sacrificas por amor a tu esposa, a tu esposo? ¿Te sacrificas por tus hijos? ¡Ay, ahí vienes! ¿No ves que estoy viendo ahorita la tele? Vengo bien cansado. No, dile a tu mamá. Papi, es que ese domingo vamos a tener una fiesta ahí en la escuela y quisiera que me acompañaras. ¡Ay, mijito, los domingos voy al béisbol y al fútbol y a todo este rollo! ¡No, no, no, no puedo! ¿Te sacrificas por tus hijos? Mijito, ayuda a tu mamá, mira nada más, ya se le juntaron aquí los trastes de la comida, ayúdale. ¡Ay, papá, estoy viendo ahorita aquí el internet, me están pasando aquí no sé qué rollos por el chat! ¿Te sacrificas? Acuérdense lo que dice el viejo refrán mexicano: obras son amores y no buenas razones. Todo esto nos habla de permanecer, hermanos. El que cumple mis mandamientos y nos dejó uno: amarnos, pero como Él nos amó, dando nuestra vida, sacrificándonos por el ser amado. Tenemos que sacrificarnos por nuestros papás, dejar las cosas que nos gustan y que nos entretienen para servir a nuestros padres. Necesitamos dejar las cosas que nos gustan y nos entretienen para servir a nuestros hijos. Dejar las cosas que nos gustan y nos dan descanso para servir a la esposa y al esposo. Dejar las cosas que nos gustan y que nos entretienen para servir también a los pobres y a los más necesitados. Eso es permanecer. Si no permanecemos, entonces vamos a tener problemas. Y cuando nosotros permanecemos en Cristo, cuando estamos unidos porque cumplimos sus mandamientos y buscamos agradarlos, entonces se va a producir una cosa maravillosa en tu vida. Vas a dar frutos. San Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, habla de estos frutos. Alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿No les gustaría vivir con alguien que tiene todo esto? ¿No les gustaría a todos ustedes que esto estuviera pasando en sus vidas? Que hubiera paz, alegría, que hubiera paciencia. ¿No les gustaría eso, hermanos? Eso es lo que Dios nos ofrece. Esos son los frutos que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestro corazón cuando nosotros cumplimos lo que Dios nos ha pedido. Dice Jesús en el verso 8 de este capítulo 15, con estos signos nos reconocerán. Reconocerán que son mis discípulos. Por eso empecé nuestra reflexión diciendo que el tiempo de la Pascua es el tiempo para el testimonio. No necesitamos hablar como lo hago yo ahorita. Basta con vivir lo que hoy nos ha expresado el Evangelio. Basta con que tú permanezcas unido a Cristo para que se manifiesten los frutos. Cuando tú ves un árbol lleno de manzanas, dices, este árbol es de manzanas. Pero si en vez de manzanas tiene naranjas, dice, este árbol es de naranjas. Y si en vez de naranjas tiene higos, dices, este es un árbol de higos. Por los frutos los conocerán. Por los frutos los conocerán. Si a ti te ven lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de alegría, lleno de benignidad, la gente va a reconocer que tú eres un cristiano, que Cristo está vivo en tu vida, en tu corazón. Y esa será la invitación, porque todos queremos tener paz, todos queremos tener amor, todos queremos tener alegría, todos queremos tener benignidad y vivir en un mundo así, todos queremos. Pero no vemos dónde está el árbol. No sabemos cómo tenerlo. Porque nuestros árboles, de repente, los árboles de los cristianos, están sin frutos. Y están sin frutos porque no permanecen unidos al Señor. La invitación hoy, pues, mis queridos hermanos, es permanecer en Cristo. Permanecer en su amor. Permanecer en sus mandamientos. Esto es, en definitiva, lo que hace que nosotros podamos ser reconocidos como cristianos. Si queremos tener una mejor sociedad, la única forma de tenerla es permanecer unidos a Cristo. Conozcamos su palabra, meditémosla, pongámosla en práctica, cumplamos sus mandamientos, y esto nos hará permanecer en Cristo, y los frutos se manifestarán en nuestra vida. Y con esto el mundo creerá. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.